A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prats y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautón Libre a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. En la sesión de conversatorio, hoy le traigo un titulado El expresidente Álvaro Uribe es un bastión de libertad. el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es uno de los grandes líderes por la democracia y la libertad de las Américas y del mundo. Luchó con tenacidad y en el respeto de las leyes de su país contra la injerencia extranjera de Cuba castrista y de Venezuela chavista, que apoyaron directamente la desestabilización interna de su nación a través de los grupos narcoterroristas colombianos de la FARC, ELN y M-19. El expresidente y senador de Colombia fue liberado de la arbitraria prisión dictada por la Corte Suprema de Justicia colombiana en violación del Estado de Derecho y el debido proceso de la justicia. Fue el 8 de octubre que la jueza Clara Jiménez Salcedo mostró las evidencias concretas de la injusticia a Álvaro Uribe y que todo fue una manipulación política de las leyes para perjudicar a uno de los bastiones de libertad colombiana y menoscabar todo el esfuerzo de paz y mejoría económica realizada a sus compatriotas. La jueza Salcedo puso en libertad a Uribe, quien estuvo 2 meses en detención preventiva y prisión domiciliaria impuesta por la Corte Suprema de Justicia, por supuesto delito de fraude procesal y soborno de testigos. La jueza aseguró que no puede haber privación de libertad sin imputación de los cargos y concedió la libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe, la jueza 30 del Control de Garantía de Bogotá de Colombia. El expresidente Uribe, al conocer de su liberación, dio gracias a Dios en su cuenta de Twitter y posteriormente hizo declaraciones de 38 puntos, donde expone las circunstancias arbitrarias de prisión y da gracias a las personas que se solidarizaron con él y su familia, entre los que se encuentra el presidente estadounidense Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. El presidente Trump, al conocer sobre la liberación de Uribe, dijo: "Felicitaciones, expresidente Álvaro Uribe, un héroe, galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad y un aliado de nuestro país en la lucha contra el Castro Chavismo. Siempre estaré con nuestros amigos colombianos". El vicepresidente Peña expresó sobre la intención de Uribe Vélez que se le permite a Uribe, que es un héroe, defenderse como un hombre libre. También conversó con el presidente Iván Duque y manifestó: "Hablé con nuestro gran aliado, el presidente Duque de Colombia hoy. El presidente Donald Trump y yo estamos agradecidos por nuestra sociedad a favor de la libertad en el hemisferio y por nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico. Por supuesto, ya se conocen los crímenes de las guerrillas terroristas de la FARC, ELN y M-19. Incluso los verdaderos bandidos están demandados por la justicia estadounidense y expidieron órdenes de captura sobre Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes tienen una orden de circulación roja por Interpol en 194 países. Una de las muchas cosas delictivas que hizo la narcoguerrilla M-19 fue el robo de la espada de Simón Bolívar de la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá el 17 de enero de 1974 y estuvo en Cuba al cuidado de uno de los 12 guardianes, el tirano Fidel Castro. El jefe de la guerrilla, el ahora senador Gustavo Petro, quien es un narcoterrorista y fue desenmascarado por John Jairo Velázquez, alias Popeye, y lo definió como uno de los principales colaboradores de Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín en Colombia. Recordemos que la administración Obama-Biden, sus aliados y Cuba castrista hicieron todas las presiones posibles para la falsa paz de Colombia en beneficio de las narcoguerrillas y en detrimento del Estado de Derecho y la estabilidad democrática del pueblo colombiano. En una declaración reciente, el presidente Trump describió perfectamente la situación de conciliábulos entre estos personajes colombianos y estadounidenses. "Estoy con ustedes", apuntó el presidente. Que el presidente Álvaro Uribe tenga éxitos y destruya todas esas conspiraciones de narcotraficantes con apoyo de los narcoestados castrochavistas de Cuba y Venezuela, y reine la paz en Colombia. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en este desafío político masivo no violento, basado en el capítulo 8, subtitulado "Aplicando el desafío político", del libro de la dictadura de la democracia de Jean Chat. Cuando vivimos bajo la opresión de una tiranía y anhelamos la libertad, no puede haber límite en nuestras aspiraciones y realizaciones en el proceso de búsqueda e instauración de una sociedad libre. Uno de los clásicos de la resistencia activa no violenta nos legó este pensamiento de utilidad práctica para una transformación de cambio real en la persona y nos dijo: la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. Martin Luther King. Por ese concepto de King, el pueblo oprimido no debe ser receptivo a los consejos que conlleven a permanecer en la posición de humillación sujeta a la tiranía. No importa quién sea el consejero, aunque aparentemente sea bien intencionado, resístete a esos cantos de sirena con toda tu fuerza, decencia humana, a continuar en su misión. Libra tus miedos más arraigados y elige levantarte con acciones de rebelión y romperás las barreras de la injusticia y alcanzarás el bien más preciado de la humanidad, la libertad. Por supuesto, solo los débiles, traidores y secuaces del tirano hacen promoción a estar tranquilo ante la vivencia de la injusticia de un pueblo. La falta de libertad es una de las mayores injusticias que todos los hombres de bien y amorosos de la libertad deben sustentar en solidaridad y fortalecer a los oprimidos para que desde su autonomía resurgir como seres libres. En la lucha contra la dictadura hay que buscar al pueblo para hacer un fuerte movimiento de resistencia que ponga fin a la opresión sistémica, que se debe fortalecer la determinación de luchar en la confianza en sí mismo y sus actitudes para resistir. Por eso la población oprimida es el mejor aliado a la causa de la libertad. Ni los cuarteles, ni las fuerzas extranjeras, sino la gente común obstinada del sistema opresivo será capaz de derribar el muro que encapsula en esclavitud al alma humana. No se puede menoscabar a ninguna persona por no haber encontrado todavía el camino de la liberación. Durante muchos años, entre el adoctrinamiento escolar e intelectual, el paternalismo y el terror de Estado hacen sucumbir el espíritu de ciudadano y atado a los trastornos médicos como el síndrome de Estocolmo o la indistinción aprendida inducida por la tiranía con la profesionalidad de la ciencia. Estas son las personas que debemos rescatar y sanar con el apoyo firme para el reencuentro con su esencia humana y confiar en su determinación de lucha y sus actitudes para ser responsables conscientes de su vida libre. La libertad es un derecho intrínseco humano, por eso la libertad debe practicarse para ser enteramente libre. Para su realización necesita una limitación al gobierno que consolide una sociedad libre. La reclamación de los derechos humanos y las libertades por un número importante de la población hace temblar a la tiranía y al régimen comunista de Cuba, que no está exento de esos temores. En dos ocasiones, el tirano Miguel Díaz-Canel ha comentado con un miedo intenso de un estallido social en el país. Por supuesto, el mandatario Díaz-Canel relaciona los anhelos naturales de libertad de las personas con una necesidad impuesta del exterior del país, abrogando con la correa el derecho intrínseco de libertad en los seres humanos y su deber encontrarla, aunque sea con la rebelión, desobediencia civil o desafío político masivo no violento. Le recuerdo a los cabecillas y secuaces del régimen tiránico en Cuba la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. Y en su preámbulo dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y en otro considerando expone que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Por la conquista de esas libertades fundamentales para el pueblo cubano, exigimos a Raúl Castro, a Díaz-Canel y demás secuaces a dejar en libertad al pueblo cubano y entregar ese derecho al pueblo. Pues, en realidad, no es un estallido social que desintegrará la tiranía castrosocialista, sino la revolución de los derechos humanos. La tiranía tiene sus días contados y definitivamente el pueblo vivirá en democracia y libertad. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una a Aristóteles, filósofo y escritor griego, que nació en el 385 y murió en el 322 a.C. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Y esos miedos son los que tenemos que superar para hacer a nuestro pueblo libre. Y cuando verdaderamente nos reencontremos con nuestra persona y con nuestra humanidad, podemos lograr ese objetivo de libertad del pueblo cubano. Por eso, el tema que le traigo hoy está muy vinculado con este concepto de miedo y libertad que hemos visto en la frase internacional, y está titulado el tema así: en incremento la represión castro-socialista al pueblo cubano. El régimen castro-comunista tiene una gran presión política y económica de Estados Unidos, como nunca antes vista. Solo una mayor fue cuando la crisis de los cohetes nucleares de 1961. Posiblemente el despotismo del régimen sigue en aumento y se necesite una verdadera cuarentena, embargo naval y aéreo para arrancar de una práctica ajustada a las normas internacionales el respeto de los derechos humanos básicos del pueblo cubano. El presidente Donald Trump tuvo el valor heroico y la inteligencia de activar el título 3 de la Ley Libertad de Hemp y Berto de 1996, título que se mantuvo inhabilitado de la creación de la ley durante 22 años. También se colocó en una lista del Departamento del Tesoro, instituciones y personas sancionadas del régimen castrista. Esto es un enfoque correcto y solidario por parte de las autoridades estadounidenses con el sufrido pueblo cubano. Las sanciones de embargo económico se ajustan a la lucha no violenta por ser solidaria y fortalecer la justicia y la moral de los oprimidos, al brindar un apoyo altruista en sus objetivos democráticos. La tiranía trata de enviar al ostracismo y con difamación y mentira para dar muerte política a sus adversarios. Y si esto no lo logra, entonces le sobreviene literalmente la muerte extrajudicial a los luchadores prodemocráticos. Los gobiernos internacionales pueden hacer cooperación no política, como cambios en las representaciones diplomáticas y otros, demora y cancelación y demora de los eventos diplomáticos, retención de reconocimiento diplomático, romper las relaciones diplomáticas, retirarse de organizaciones internacionales, negarse a participar en organizaciones internacionales y expulsión de organizaciones internacionales. La no cooperación económica de los gobiernos internacionales contra la tiranía puede realizarse con el embargo doméstico, ubicarlos en la lista negra de comerciantes, embargo de los vendedores internacionales, embargo de compradores y embargo del comercio internacional. El embargo estadounidense a la tiranía cubana es económico, comercial y financiero. Sin embargo, no existe una censura a la compra de alimentos y medicinas. La cúpula tiránica puede comprar esos artículos en los Estados Unidos y lo ha hecho siempre hasta hoy. En realidad, el verdadero bloqueo es el que hace el régimen castrosocialista a su pueblo cuando bloquea sus derechos humanos básicos y sus libertades fundamentales. Lo más extremo de ese bloqueo socialista a las ideas de libertad del cubano es la imposición por ley de un único partido, el Partido Comunista de Cuba, que está por encima de la voluntad del ciudadano, la nación y la ley. Muchas leyes socavan la libertad de expresión y opinión, sobre todo las señaladas en el adefesio constitucional en su título 2, artículo 54, donde exponen que las personas no pueden hacer objeción de conciencia a las leyes del país y por eso serían sancionados si lo realizan. Para reafirmar esa acción represiva a la libertad, el régimen castrista creó un nuevo decreto de ley como el 310, el 349 y el 370. En el 2017, el presidente Donald Trump firmó un memorando de fortalecimiento de la política hacia Cuba. Siguiendo esa política, se incluyó en la lista de naciones especialmente designados, SDN, estos siglas en inglés, de la OFAC al poderoso conglomerado militar Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima, GAESA, y al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR, donde no podrán hacer transacciones financieras con ciudadanos y empresarios estadounidenses. Recientemente prohibió a sus ciudadanos albergarse en esos hoteles de la dictadura, sino en las casas que tienen el pueblo rentando. Del mismo modo, se incluyó en la lista SDN del Departamento del Tesoro al general cubano Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien es directivo principal del conglomerado GAESA. Recordemos que GAESA es un conglomerado militar estatal que controla hoteles, supermercados, servicios portuarios, aduaneros, el turismo, el centro financiero Finximex y sus tarjetas magnéticas de American International Services, ICE, en general el 60% de la economía cubana. Una identidad especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, la revista Forbes describió las 10 personas millonarias cubanas y expone a los hermanos José y Alfonso Fajún, quienes ocupan el primero y segundo de la lista. Pero el tercero es Miguel Díaz-Canel, el cuarto Raúl Castro, el quinto José Machado Ventura, el sexto Bruno Rodríguez Parrilla. ¿De dónde esta gente sacaron tanto dinero para ser millonario de la explotación del pueblo cubano? Y aunque de los dirigentes políticos de la lista cubana no mencionan la cantidad de dinero en su posición, sí lo hizo con respecto a Fidel Castro, quien poseía una fortuna de 900 millones de dólares a su muerte en el 2016, señaló Forbes. El régimen de Cuba es una dictadura militar que gobierna a través de un partido político, el Partido Comunista de Cuba, PCC. Es un enfoque iniciar las sanciones a esos testaferros del régimen muy buena, pues señala a los más abusivos dentro de ellos. Sin embargo, estos solo ejecutan las órdenes de la dirección principal del Partido Comunista, o sea, de Raúl Castro, Díaz-Canel, el buró político del Partido Comunista, que con una membresía de minoría tiene secuestrada a la nación cubana y es el único partido legal en el país. Las sanciones a la dictadura castrista y sus secuaces deben ir en incremento y con efectividad para evitar la tortura y asesinato de personas contestatarias e inocentes que reclaman solo justicia y libertad, como aconteció en Venezuela chavista, que fueron clasificados por la OEA y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como crímenes de lesa humanidad. Una actitud firme de Estados Unidos en el campo de los derechos humanos contra el régimen castrista daría un enfoque necesario para llamar la atención y sumar a la causa humanitaria a los países democráticos y libres de Europa y del resto del mundo. Muchos de estos son complacientes con la tiranía cubana solo por obtener un poco más de dinero, aunque algunos se justifican en su paso al estar soberano para esconder su fuerte espíritu antiamericanista. La complicidad internacional con la dictadura castrosocialista se ha mostrado en los organismos internacionales. Un ejemplo específico es en el Consejo de Derechos Humanos, CDH, donde siendo violadores sistemáticos y flagrantes de los derechos humanos, sancionados durante 17 años, y con una larga carrera violadora de los derechos humanos, han ocupado puestos principales en la CDH. En este periodo, 45 de sesiones ingresaron Cuba, Rusia y China a la Comisión de Derechos Humanos, tres grandes dictaduras a monitorear los derechos humanos en el mundo. Mientras en Cuba la gente del buró político y secuaces se hacen ricos y sostienen en la miseria y el hambre al pueblo cubano, aumentan la represión para mantener todos esos beneficios producto de la corrupción del sistema socialista. El número de presos políticos sigue en incremento y bajo condiciones carcelarias inhumanas. También